Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.
Hola, buenos días. Les habla el padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Tiempo en el que la Iglesia viene a abrir de alguna forma sus puertas de par en par a un sinfín de actividades que tanto nos pueden ayudar. Ejercicios espirituales, convivencias, retiros, encuentros, peregrinaciones, charlas cuaresmales, conferencias. Y dentro de eso, hoy tenemos una espadaña un poco especial porque queremos abrir las puertas de lo que supone este monasterio en su iglesia y poner oído a una charla cuaresmal que ha venido a dar don Pablo García de Blas Gómez, sobrino de una carmelita aquí de este monasterio y que se encuentra él en Toledo, en la parroquia Santa María en Illescas, y que viene a dar una charla sobre las cinco llagas de Cristo en la cruz. Así que de una manera muy ocasional vamos de puntillas y vamos a escuchar esta exposición cuaresmal que tanto nos puede ayudar. Bienvenidos a esta espadaña.
Bueno, siempre es una alegría volver, pues yo diría, a casa, ¿no? Aquí a este lugar de la transverberación, a este convento de la Encarnación. Bueno, pues dar las gracias también, ¿no? Por y lo cierto, bueno, no vengo a decir nada nuevo, sino, bueno, es un poco recordar, ¿no? Sacar a la luz quizá algunas cosas que podían estar escondidas o simplemente no reavivar, ¿no? De hecho, hay de mí, ¿no? Si digo algo nuevo. Y el motivo un poco de la charla, también por comentarlo, ¿no? Yo estaba leyendo una biografía del Padre Pío y cuando hace referencia a sus estigmas, pues inevitablemente también hace referencia a los estigmas de San Francisco de Asís. Y en este año, en 2024, el 14 de septiembre se cumplen 800 años de esos estigmas de San Francisco. Hemos celebrado los 800 años del Belén, bueno, pues en este año los 800 años de los estigmas, ¿no? Y bueno, pensé que podría pues hacer esta charla, ¿no? Esta pequeña charla sobre las llagas de Cristo, que es cierto que podría ser el título más una charla de Semana Santa, ¿no? De un Jueves Santo, de un Viernes Santo, pero bueno, también en Cuaresma también pues eso, rezamos el Vía Crucis, ¿no? Y siempre hemos de contemplar a Cristo crucificado. También en Semana Santa quizás se tiene un poco esa experiencia del Salmo 138 que dice: tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco, ¿no? Es decir, como que en Semana Santa hay tantos misterios que uno no llega a abarcarlos. Bueno, pues nos adelantamos, ¿no? Nos vamos preparando, ¿no? También, bueno, pues intento que sea un poco en torno a la Cuaresma. Bueno, y quiero leer un pequeño texto de San Juan de Ávila, hablando de la cruz, que es un poco lo que nos ilumine. Dice: no solamente la cruz, mas la misma figura que en ella tienes, nos llama dulcemente a amor. La cabeza tiene inclinada para oírnos y darnos besos de paz, con la cual convidas a los culpados, siendo tú el ofendido. Los brazos tendidos para abrazarnos, las manos agujereadas para darnos tus bienes, el costado abierto para recibirnos en tus entrañas, los pies enclavados para esperarnos y para nunca poderte apartar de nosotros. Con este pequeño texto, bueno, pues que ilumina, ¿no? Para poder contemplar este misterio, ¿no? De las llagas de nuestro Señor. Dice San Juan de Ávila, ¿no? Las manos de Cristo agujereadas por los clavos son imágenes, esa imagen de que nos da sus bienes, nos da todos sus bienes. Esas llagas de Cristo en las manos muestran y da como una permanente donación de Dios para nuestras vidas, para nuestra alma. Esas manos abiertas por los clavos que no quieren ser cerradas, sino que ofrecen continuamente, ¿no? Continuamente están dando. Es más, es como si Dios no pudiera no dar, ¿no? Como si Dios, ese ser que tiene Dios, ¿no? Pues es continuamente entregándose, continuamente dando, ¿no? Con esa imagen de las manos agujereadas. Al quedarse las manos abiertas, ¿no? Incluso Cristo resucitado no puede ni quiere guardarse nada, ¿no? Todo nos lo quiere dar. Si nos acercamos a Dios, quizá de un modo más filosófico, ¿no? Decimos que en Dios el ser y la esencia se identifican, es acto puro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, Dios no va realizando pequeños actos en los que Él se va perfeccionando, sino que Dios es absolutamente perfecto. Por eso su donación, su entrega de los bienes es permanente, ¿no? No es intermitente. Y es desde siempre, desde toda la eternidad, ¿eh? Su ser es continuamente donación, continuamente entregarse. También lo podemos contemplar en la misma Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa comunión de amor que continuamente, ¿no?, están entregándose, están dando, ¿no? También esto que dice nuestro Señor, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente, ¿no? En esas llagas, en esas manos agujereadas, vemos esa entrega permanente del Señor. El dolor de Cristo en la cruz, que lo expresa con estas palabras, tengo sed, ¿no?, como sabemos, tiene sed de que tengamos sed de Dios. Dios se duele de que esa entrega continua que Él nos hace permanente no sea recibida, o que no se confíe en esa continua entrega del Salvador. Entonces, ante esta actitud, ¿no?, se suscitan en nosotros pues dos actitudes, creo, propias de la Cuaresma. La primera es la entrega permanente a Dios, ¿no?, como Él hace con nosotros. Así lo pedimos en la plegaria eucarística tercera. Dice que Él nos transforme en ofrenda permanente. Queremos ser como Él, queremos vivir permanentemente en entrega. No se trata de hacer actos de entrega, sino de ser oblación continua a Dios, oblación continua al prójimo, ¿no?, con esa imagen, repito, de esas manos abiertas, continuamente entregando. Dar limosna, pero sobre todo ser limosna, ¿no?, para el prójimo, para los demás, para Dios. No importa si tenemos mucho o poco, ¿no? A veces podemos pensar, ¿no?, es que si tuviera mucho dinero, ¿cuánto daría?, ¿no? Si me tocara la lotería, ya daría. O si tuviera tiempo, ¿no?, si tuviera tiempo de verdad, que daría todo lo que pudiera, ¿no? Lo mismo también con los dones, ¿no? Es que si supiera hacer esto, sí, ¿cuánto haría?, ¿cuánto daría?, ¿no? Sin embargo, Lucas, en el capítulo 21, ¿no?, Jesús muestra, ¿no?, la imagen de esa pobre viuda que dice que tiene dos monedillas y que dio más que nadie, ¿no? No es esa idea de esperar a tener para poder dar, ¿no?, sino continuamente entregarnos, ¿no? Y es que a veces como que nos imaginamos, ¿no?, situaciones ideales para dar, y no, es dar y punto, ¿no?, dar y ya está, ¿no? Cuentan que en una ocasión uno quería entrar en un convento y le preguntaron, si tuvieras 3 monedas de oro, ¿tú las darías a los pobres? Dice, sí, yo las daría. Dice, si tuvieras 3 monedas de plata, ¿tú las darías? Dice, sí, también las daría. Y si tuvieras 3 monedas de cobre, ¿las darías? Dice, no. Dice, ¿por qué no? Dice, porque verdaderamente las tengo, ¿no? No es imaginarnos situaciones ideales para poder dar, sino es dar y punto. Mucho o poco, dar, ¿no? Permanentemente dar, permanentemente entregarnos. Se trata de vivir pues esa oración de San Ignacio de Loyola que conocemos, tan bonita. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Y una segunda actitud ante estas manos abiertas que continuamente dan es el recibir los bienes de Dios, ¿no? Si, o sea, se los tenemos que pedir, no porque Dios no los quiera dar. Ya hemos dicho, ¿no?, que Dios da permanentemente. De hecho, Dios sabe lo que necesitamos. Sino porque al pedir, ¿no?, preparamos el alma para recibir lo que Dios nos quiere dar. Es preparar el alma. Leo un texto también de San Agustín. Dice, puede resultar extraño que nos exhorte a orar aquel que conoce nuestras necesidades antes de que se las expongamos. Si no comprendemos que nuestro Dios y Señor no pretende que le descubramos nuestros deseos, pues Él ciertamente no puede desconocerlos, sino que pretende que por la oración sea creciente nuestra capacidad de desear, para que así nos haga más capaces de recibir los dones que nos prepara. Sus dones, en efecto, son muy grandes y nuestra capacidad de recibir es pequeña e insignificante. Por eso se nos dice, dilatad vuestro corazón, ¿no? Como que Dios quiere darnos, pero hemos de preparar el corazón para poder recibir, ¿no? En esta oración de petición, pues es preparar el corazón ante ese deseo de todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos ofrece, ¿no? En segundo lugar, la imagen de los pies, ¿no? No voy contemplando la mano izquierda, mano derecha, no, sino, bueno, las manos, los pies. Dice San Juan de Ávila, ¿no? Esos clavos en los pies nos hablan de la espera, de permanecer, estar. En una ocasión me contaban el caso de un exorcismo, porque el demonio existe y claro que hace daño y las posesiones pues existen, ¿no? No hay que obsesionarse, pero ahí están. Y, de hecho, dicen, ¿no?, que el demonio está precisamente muy metido en la iglesia porque es donde quiere hacer daño, ¿no? En el mundo pues no hace falta que esté el demonio porque lo mundano pues ya va tirando, ¿no?, hacia lo mundano. Pero el demonio está, ¿no? Y entonces, en una ocasión me decían esto, que como se le presentaba la cruz y evitaba la mirada, ¿no? Y dice, ¿por qué no miras? Dice, porque siempre está, ¿no? Y fijaos, ¿no?, es como una profesión de fe. Ya lo dice también Santiago, ¿no? Los demonios tienen fe, pero no aman, ¿no? Y hace como una profesión de fe, ¿no? Dios es el que siempre está. Para nosotros, ¿no?, Dios es el que siempre está. También con ese lema cartujo, mientras el mundo cambia, la cruz permanece. Dios es el que siempre está. Y estamos, pues, rodeados de gente, de acontecimientos, de lugares. Pero con palabras de Santa Teresa, ¿no?, todo se pasa, Dios no se muda. Dios es el que siempre está. Esa seguridad de que Dios permanece, no se va a ir. Está clavado en la cruz para no irse. Ante mi pecado, Dios permanece. Ante la muerte de un ser querido, Dios permanece. Que se hunde el convento, Dios no lo quiera, Dios está. Dios permanece, Dios está. Incluso si noto que Dios no está, Dios está. Dios permanece, ¿no?, clavado en esa cruz para no irse. Me vienen también a la cabeza, ¿no?, esas palabras de San Pablo. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Nada, porque Dios es el que siempre está, el que permanece. Como un niño, ¿no?, ¿verdad?, que sabe que su padre está, que no se va a ir. Y el que está en todas partes, como si Dios no pudiera irse, ¿no?, como hemos dicho antes con las llagas, ¿no?, como si no pudiera no dar, como si Dios no pudiera no irse, y que siempre está. También vuelvo al Salmo 138, que dice: ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Me agarrará tu derecha, ¿no? Dios está. ¿Y dónde está Dios? En el colegio donde estoy hacemos oratorios con los niños pequeños y les preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está Dios? Siempre dicen, pues, en el corazón. Muy bien, ¿no? Dios que está en nuestro corazón. En la cajita, ¿no?, dicen, ¿no?, que es en el sagrario. Muy bien, ahí está Dios, ¿no?, que nos cuida. También está en el libro, en la Biblia, ¿no?, Dios que nos habla. En medio de nosotros, ¿no?, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También en los niños pobres, claro, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. En el cielo, claro, para guiarnos, para mirarnos, ¿no? Dios que está en tantos sitios, tan presente. Es verdad que no vale eso que a veces hemos escuchado, ¿no? Dios, como está en todas partes, pues ya está, pues nada, no hace falta, ¿no?, ir a la iglesia, no hace falta, no. Hay que ir a la fuente, ¿no? Se dice eso de que, bueno, el agua, pues en el aire también hay vapor de agua, ¿no?, pero no respiras y ya bebes agua. Pues no, te vas a la fuente, ¿verdad? Pues con nuestro Señor igual, ¿no? Hemos de ir a la fuente, a la Eucaristía, ¿no?, donde está Cristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Y qué bonito también, pues, lo que es una exposición del Santísimo. Una vez yo me preguntaba, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre que Cristo esté en el sagrario o que Cristo esté expuesto, ¿no?, en el altar, en la custodia? Primero, que es una mirada cara a cara, pero hay una mayor intimidad, ¿no? Es como si toda la iglesia se hiciera sagrario, ¿no?, como si el Señor nos introdujera en el sagrario, en esa mayor intimidad, ¿no?, esa presencia tan real, tan íntima, pues de un Dios que nos acompaña siempre, que está siempre. En las llagas de los pies también podemos contemplar aquello que dice el profeta Isaías en el capítulo 52. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sion, tu Dios reina. Esos pies que tanto han caminado, que tantos lugares han visitado y que ahora son heridos y atravesados. Unos pies desgastados que ahora quiere el Señor que sean los nuestros, los que se desgastan para llegar, como dice Lucas en el capítulo 10, a los lugares donde pensaba ir Él, ¿no? Que esos pies tan desgastados ahora son los nuestros para llegar, repito, ¿no?, a los lugares donde pensaba ir Él. Y tenemos la gran ventaja que a través de la oración podemos llegar a cualquier lugar, ¿no?, como dicen pues las hermanas carmelitas, ¿no? Ahí estaremos, en primera fila, ¿no? Hay una boda, pues ahí estamos. Una ordenación sacerdotal o diácono, pues ahí vamos a estar, ¿no?, en algún acontecimiento importante. Ahí estamos, ¿no?, las primeras. A través de la oración, ese estar, ¿no? Cristo, esos pies desgastados, que ahora sean los nuestros, que ahora sean los nuestros, ¿no? Esta práctica cuaresmal de la oración, ¿verdad?, esa oración de intercesión para hacernos presentes en cualquier sitio, sosteniendo como sostienen los pies de Cristo en la cruz, ¿eh?, porque Cristo nos sostiene en su cruz. Somos sostenidos porque Cristo nos sostiene en la cruz, ¿no?, y así poder también nosotros sostener, ¿no? Sostenemos a los demás porque Cristo nos sostiene en la cruz, ¿no? Esos pies que también nos dicen, no os canséis de hacer el bien, permaneced en mi amor. Esa pregunta que hace el Señor a los apóstoles, ¿también vosotros os marcháis? Y San Pedro le responde, solo tú tienes palabras de vida eterna. Que no nos importe, ¿no?, desgastar nuestros pies como los del Señor para llegar pues donde quiere ir Él, ¿eh? Permanecer con Cristo para permanecer con los demás, tocando sus heridas, sanando corazones. Y el mundo necesita mucho la presencia de Dios. Necesita cada vez más la presencia de Dios. Aunque lo niegue, el mundo necesita mucho la presencia de Dios. Y en tercer lugar, ¿no?, la herida del costado. San Juan de Ávila, que dice, el costado abierto para recibirnos en sus entrañas. Podríamos decir que es la única llaga que no ha infringido dolor, pues se recibe una vez Cristo ha muerto. Es ese amor de Cristo tan grande, ¿no?, que ni el dolor punzante de una lanza le afecta. Es verdad que si estuviera vivo, claro que le afecta, ¿no? Claro que duele, pues, le han clavado una lanza. Pero sí que podemos entender que ese amor tan grande apaga el dolor. El amor tan grande de nuestro Señor que apaga el dolor. ¿Cuántos santos llegan a gozar de la cruz de forma casi escandalosa, casi ilógica? ¿Cuántos santos incluso llegan a pedir la cruz, a pedir el martirio, ¿no?, el sufrimiento, entendiendo que la cruz está ese amor tan grande que apaga el dolor? También podemos ver, ¿no?, cuántas madres, por ejemplo, cuántos padres de familia, ¿no?, que en ese cuidar a su hijo, en ese dolor, pues el amor lo apaga, ¿no? Es un amor que surge de las entrañas, pues de donde surge la Iglesia, el continuar la misión de Cristo. Lo que dice pues la Santa, ¿verdad?, la transverberación que tantas veces pues habéis escuchado. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor. Grande dolor, excesiva suavidad, que no hay desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad que dé a gustar a quien pensare que miento, ¿no? Un dolor suave, o aquello también, ¿verdad?, de San Juan de la Cruz, o llama de amor viva que tiernamente hieres en mi alma, en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. También San Pío de Pietrelcina, en esos estigmas, él decía, ¿no?, las suaves heridas. Nos encontramos, por tanto, pues en ese culmen del amor de Dios, que hace partícipes a algunas almas con estos dones tan, tan especiales. Esta llaga del costado, que también convirtió a Longinos, la tradición nos dice que ese soldado romano, Longinos, bueno, la tradición, la Biblia, ¿no?, que al punto que dice, salió sangre y agua, vio y creyó, ¿no?, como pues en verdad decía, ¿no?, este era hijo de Dios. Hay una imagen muy bonita en la Basílica de San Pedro de Longinos, una imagen enorme, ¿no?, del soldado romano con la lanza. Esta llaga que nos descubre los sacramentos, nos descubre el corazón del Señor, sus entrañas, su amor de misericordia. Y descubrimos, al asomarnos a esta llaga del costado de Cristo, ese refugio y ese descanso. Lo que leo ahora es del padre Mendizábal, bueno, pues una pequeña charla que él dio unos... Bueno, pues lo he leído y me ha parecido bonito también poder compartirlo. Dice, como dice la Iglesia, en ese costado abierto nosotros encontramos dos cosas: refugio para los pecadores y lugar de descanso para los piadosos. Refugio y descanso. Esta expresión, que está en un prefacio antiguo de la misa del Día del Corazón de Jesús, no se refiere como a dos cosas diferentes, es como algo que va unido. El corazón abierto de Cristo en la cruz, la redención abierta, es para nosotros, para cada uno de nosotros, las dos cosas. En primer lugar, es ese refugio, el refugiarnos, porque somos pecadores, y cuando encontramos en nuestra vida el pecado propio, nos podemos refugiar en él. En las costumbres antiguas cristianas, con el tiempo de San Juan Crisóstomo, el templo era el lugar sagrado, y el que llega a tocar el altar escapaba de las manos de la justicia, no se le podía tocar, es como ese refugio. Con esta imagen vemos también que el corazón de Cristo es ese refugio del pecador, ese refugio del criminal. En lugar de huir de Dios, el verdadero pecador arrepentido se refugia en Dios. Porque a veces puede surgir la tentación que ante el pecado uno huye, y huye de Dios, no, escapo de su mirada, no, hay que ir, en el pecado hay que ir a Dios, al refugio del pecado, al refugio del corazón de Cristo. San Francisco de Sales, que es un santo pues muy recomendable en estos tiempos de perfeccionismo, él decía: el dolor de los verdaderos penitentes está lleno de paz y de consuelo, porque cuanto más les pesa haber ofendido a Dios, tanto más confían en su perdón y tanto más crece el consuelo. El dolor del pecador arrepentido se convierte en paz por ese refugio en el corazón de Cristo. También dice San Bernardo: Señor, si tan dulce es llorar por ti, ¿qué será gozar de ti? ¿Qué será gozar de ti? El pecador arrepentido sabe que no puede huir de la presencia de Dios y que su misericordia le espera. Por eso, cuando nos sentimos pecadores, tenemos nuestro refugio en el corazón abierto de Cristo y a Él debemos acudir. Ahora que es tiempo de conversión, que, bueno, pues las hermanas, ¿no?, que no hay locutorio, que no reciben cartas, pues es tiempo de hacer del convento el corazón del Señor, un refugio de todos nosotros, pobres pecadores, un refugio en este tiempo de conversión en el que Cristo pues nos vaya convirtiendo. Y en segundo lugar, ¿no?, cuando nos sentimos invadidos por la gracia, cuando estamos pues eso, trabajando en docilidad a Dios, entonces encontramos el descanso en el corazón de Cristo. El trabajo de la caridad, el trabajo de la fidelidad, el trabajo del amor, pues es costoso, ¿no?, digámoslo así. Claro que fatiga. San Pablo habla del trabajo de la caridad, de la fatiga apostólica. Y en ese trabajo el corazón de Cristo es descanso. No es descanso después del trabajo. Sino que, no es que yo me canse y luego voy allí a descansar, sino que en medio del trabajo es descanso. En medio del trabajo constituye como una fuerza interior refrescante el descansar en el corazón del Señor, el estar como internamente establecido en el corazón del Señor. Mientras yo permanezco, ¿no?, en ese trabajo, en esa fatiga apostólica, bueno, pues voy morando en el corazón de Cristo, donde es siempre descanso. Por lo tanto, como digo, ¿no?, este costado abierto nos descubre un corazón que es refugio para los pecadores y descanso en el alma. Pues como digo, estas tres imágenes de las manos, ¿no?, Dios que nos da permanentemente, por lo tanto que nosotros seamos permanentemente limosna. Esos pies para no irse, que nos hagan permanecer, estar. Y ese costado abierto, ¿no?, donde el dolor es apagado por el amor. Termino con una pequeña frase o con una pequeña anécdota de San Bernardo, que él, encontrándose con el Señor, le preguntó cuál era el dolor más olvidado. Y decía, Yo tenía en mi hombro, mientras llevaba mi cruz, una dolorosa llaga que me atormentaba más que las otras y no es recordada porque no la conocieron. Esa llaga que produce el peso y el roce de la cruz, esa llaga que es el signo de Cristo que ha aceptado en su propio cuerpo y en su historia la cruz como un medio para salvar a los hombres, la cruz como forma de Cristo para identificarse con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, incluso pues esa cruz que pesa, pues como pesan nuestros pecados, ¿no? También, pues eso, sentimos el peso, ¿no?, de nuestros pecados, pero acompañamos a Cristo. Que cada día, ¿no?, pues nos identifiquemos con Él, con el Nazareno, el que nos trae vida, el que nos acompaña también en nuestro camino de cruz. Que tocar las heridas de Cristo sea también tocar, pues, las necesidades de los demás, del pobre, del enfermo, del más necesitado que tenemos a nuestro lado. Sin ir más lejos, ¿no?, esta mañana me viene ahora a la cabeza, ¿no?, en clase, pues hacíamos grupos de trabajo y había una chica, ¿no?, que estaba sola, que no tenía. Yo les decía, pues venga, a cogerla, que me ponía la cara como diciendo, es que no queremos, es que siempre. Y con dolor, ¿no?, decimos que a veces nos encanta que, pues eso, que se lleven a cabo esas obras de caridad, pero claro, cuando nos toca a nosotros realizar esas obras, pues a veces nos cuesta, ¿no? Pues esas obras de caridad, que tengamos pues ese valor, esa valentía de cuando nos toca, pues llevarlo a cabo, ¿no?, tocar las heridas, ¿no?, como queremos acercarnos a las llagas de Cristo. Y cómo no, pues no olvidarnos nunca de nuestra madre. Siempre parece como que los sacerdotes terminamos hablando de la Virgen, hablando al final un poco. No es tanto porque se nos olvide, sino porque vemos en ella que es la primera y la que mejor vivió todo esto. Esa entrega permanente, ese siempre estar presente, ese refugio de los pecadores. Pues ya sí que termino, he dicho tres veces que termino, ya sí que termino con una, pues con el himno que en Semana Santa rezamos. Dice: nadie tendrá disculpa diciendo que cerrado halló jamás el cielo, si el cielo va buscando. Pues vos, con tantas puertas en pies, mano y costado, estáis de puro abierto casi descuartizado. Ay, si los clavos vuestros llegaran a mí tanto que clavaran al vuestro mi corazón ingrato. Ay, si vuestra corona, al menos por un rato, pasara a mi cabeza y os diera algún descanso. Te damos gracias, Señor, por los dones que hemos recibido de tu generosidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Cerramos así nuestros micrófonos de la espadaña del día de hoy, agradeciendo al sacerdote don Pablo García de Blas Gómez, que está en la parroquia Santa María, en Illescas, Toledo, por esta exposición de las cinco llagas de Cristo en la cruz. Hasta el próximo programa, Dios mediante, el viernes. Aquí les esperamos en Radio María.
Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.